Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 20 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura. Pero que es mucho, muy de los conservadores eso. Si quemaban los libros.
¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña! ¡Es un honor estar con Obrador!
No me parece que sea correcto. No es una práctica que deba existir, ni mucho menos. Y pues es condenable.
Lo alarmante es que mientras hoy todo mundo está distraído hablando del acarreo de ayer, en este preciso momento, Morena se está robando al INE con una nueva triquiñuela. O sea, ya están en el plan C.
Fue un buen candidato, pero hoy un pésimo presidente. Se aferra a la tontería de abrazos y no balazos. Ahora le tocó a nuestros vecinos, sí, se pasaron. Pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos.
Está garantizando la soberanía petrolera. El año próximo no vamos a comprar gasolina del extranjero.
En estos 4 años de gobierno se ha trabajado con una visión nacionalista y soberana, buscando en todo momento la autosuficiencia energética en beneficio de los mexicanos.
En el tramo 1 se construye un taller cochera para servicio y resguardo de los trenes, así como una base de mantenimiento para la vía. También se mejoran 3 zonas arqueológicas y se edifican 2 centros de atención a visitantes.
En Campeche se está haciendo un trabajo muy importante para una creciente visita que se espera llegue a rebasar los 500,000 visitantes en un año.
El libro está dedicado y está hecho con profundo amor a México y respeto a todas y a todos ustedes y a toda la sociedad mexicana.
En cuanto a incidencia delictiva, el Estado, todos los delitos están a la baja.
Agradecemos los apoyos de bienestar. En Chiapas se ha consolidado el trabajo para atender los problemas que originan los delitos.
Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia.
Este puente va a ayudar mucho a reducir los tiempos. Esto va a ayudar mucho a que toda la gente que viene de por allá, de La Raza, de todos esos lugares, entonces por aquí van a poder cortar.
¡Es el tercer strike! ¡Y se acabó! ¡Y México! ¡México se va a las semifinales! ¡En donde ya está esperando Japón!
Bueno, pues sí, muy atentos de lo que esté ocurriendo en ese momento, en ese partido. México contra Japón. Vamos a platicar más adelante con el pintor José Luis Cuevas y que nos cuente lo que está ocurriendo en este partido histórico, sí, por lo que puede significar que México avance a la siguiente fase de este torneo, de este Mundial de Béisbol. Hoy la música va a correr a cargo de lo que ocurrió el fin de semana en el Vive Latino. ¿Qué fin de semana tuvo la capital de la República Mexicana? Vaya espectáculo en el Vive Latino, la cantidad de artistas, bandas y todo lo que eso significa. Lo que ocurrió también en el Pepsi Center con la presencia de Blondie. Es una ciudad, en serio, y no es eslogan, es la ciudad que lo tiene todo, 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 todo. Buen teatro, buenos espectáculos, buenos restaurantes, lugares para todos los bolsillos. Vaya, es una gran ciudad, la capital del país, y hoy disfrutable a más no poder, porque no hay casi tráfico. Vamos a la pausa comercial y regresaremos ya de lleno con toda la información y con un poco más de música del Vive Latino.
En un momento regresamos juntos.
Y si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros en Grupo Fórmula. Pues sí, muy llamativo lo que ocurrió el fin de semana en esta concentración de cientos de personas, miles de personas en la plancha del Zócalo capitalino. El cálculo o las cifras que dio a conocer el gobierno de la capital del país se aseguran que llegaron más de 500,000 personas a esta concentración. Y bueno, pues ya el día de ayer estuvimos deteniéndonos un poco en el mensaje de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un sentido y también en lo que ocurrió en el otro sentido, lo que es muy reprobable. Estas imágenes de cómo un grupo de personas que acuden a esta manifestación, a esta muestra de apoyo al presidente López Obrador, pues comienzan a quemar una figura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Tú tienes parte de esta crónica, Sara Pablo, te saludo, te felicito. El día de hoy es tu cumpleaños, Sara. Espero que haya sido o que siga siendo un gran día para ti, que te abracen mucho, que te festejen mucho. Y qué bueno que lo haces trabajando, Sara. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, contentos trabajando y todo muy bien. Te lo agradezco.
Qué bueno, pues, Sara.
Sí, gracias, Jaime. Y sí, hace unos días pues fue la llamada Marea Rosa en defensa del INE, la que llegó a la Plaza de la Constitución. Ahora, ya lo decía, tocó el turno a una marea de color guinda y blanca. Se trató de simpatizantes de la Cuarta Transformación ante un zócalo lleno, 500,000 personas según cálculos del gobierno de la ciudad, con la bandera de México por todo lo alto, como no sucedió en la concentración opositora. El presidente López Obrador encabezó este acto para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, denominado Humanismo y Rescate de la Nación. Aprovechó para dejar en claro que nada de lo que hagan los conservadores, que llaman los reaccionarios, logrará que regresen en el 2024.
Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer. Eso sí, tenemos que mantenernos unidos. Y aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas.
Todo esto frente a los tres aspirantes a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. El presidente pues también aprovechó para dejar en claro que no es momento de variar en los objetivos ni tampoco de titubear en lo que tiene que ver con los principios de la 4T.
Nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas. No aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías.
Ya casi para cerrar, hizo referencia a la propuesta de algunos legisladores republicanos de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en territorio mexicano para combatir a los grupos del crimen organizado. El discurso duró una hora con dos minutos.
Desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, le recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria.
En su recorrido al templete, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, saludó con una valla de por medio al dirigente de Morena, Mario Delgado, de manera muy efusiva a Delfina Gómez, candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México. En la primera línea estaban gobernadores, gobernadoras, morenistas, Andrés Manuel López Beltrán, el único hijo, que asistió un poco más atrás en la sillería, invitados especiales, algunos adultos mayores, y en el resto de la plancha todos de pie. El presidente improvisó un grito con varias consignas, a lo que recibía respuesta. Ya cuando había concluido el acto, cuando todos ya se retiraban, pues algunas personas quemaron una imagen de lo que es la nueva villana para los simpatizantes de este movimiento, un monigote con la imagen de la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte. Al final le prendieron fuego después de pues exhibirle, darle algunos golpes con paraguas y banderines.
Sí.
¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!
Pues esto se escuchaba, Jaime, mientras sí. Ardía una fogata ahí en el zócalo de la ciudad.
Pues sí, imágenes que también van a quedar ahí ya grabadas, lo que ocurrió en este último momento. Sí, el mensaje importante, las propuestas del presidente sobre la soberanía energética, pero sin duda muy llamativo y muy noticioso el hecho de esta agresión a ese monigote, como bien lo comentas, hecho con cartón, que fue quemado, y también con gritos a favor del presidente y pues rechazando lo que ocurre desde el Poder Judicial. Sara, gracias, buena crónica, estamos en contacto. Exacto. Cuídate y sigue pasando un excelente día.
Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias. Este fin de semana largo te distraemos unos minutos para que pues le demos su real relevancia o lo que sucedió, la dimensión de lo que ocurrió con esta agresión a este a esta figura de la ministra presidenta. Delicado, ¿no, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Delicado, ¿no? Esta agresión, vaya, no es ni la primera. El presidente hoy hacía referencia que también se había quemado un muñeco con su figura. De ninguno de los dos lados, no podemos tolerar esto desde una sociedad y desde una democracia.
No, a ver, definitivamente, Jaime, yo lo que te diría es, en democracia, por supuesto, que se vale tener puntos de vista, se vale criticar a los partidos políticos, a las autoridades, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digamos, faltaba más. Pero una cosa es que haya un debate donde hay posiciones antagónicas, uh-huh, y otra cosa es que, aunque sea de manera simbólica, veamos este tipo de actos de violencia. A mí me parecen muy reprobables, Jaime, y te diría, creo que a mí lo que más me preocupa es que esta no es ni de cerca la primera vez, ¿no? Todos recordamos hace algunos años, ¿no?, cuando el INE aplicó la ley, uh-huh, ¿no?, en el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no?, que no entregó su reporte
claro,
de gastos de precampaña,
los ataúdes,
¿no?, retiró la candidatura. Y lo que terminó haciendo Félix Salgado Macedonio, uh-huh, fue ponerle un ataúd a Lorenzo Córdoba, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y decir que si no sería una buena idea ir a buscar a los consejeros a sus casas. Entonces, vaya, yo lo que veo, Jaime, pues es, déjame ponerlo así, el producto de un discurso muy polarizante por parte del presidente de la República, ¿no? Que aunque no lo diga directamente, cada vez que descalifica a sus adversarios y les dice ladrones, corruptos, integrantes de la mafia, del poder oligarca, es decir, todo este tipo de descalificaciones, a final de cuentas, pues creo que son ese contexto que propicia, de nueva cuenta, que en este caso, por fortuna, de manera simbólica nada más, pero que desgraciadamente se ejerce este tipo de violencia, Jaime.
Y también bajo el argumento de que la llegada de la ministra Norma Piña pues ha inclinado las decisiones del órgano supremo de justicia o de la Suprema Corte de Justicia a decisiones adversas a la transformación, que también no es del todo claro y cierto eso que se dice.
No, a ver, definitivamente, yo te diría, el primer dato importante, Jaime, lo sabemos, pues es que la ministra presidenta en el Pleno es un solo voto más, o sea, es decir, las decisiones en la Corte se toman de manera colegiada, cuando es el Pleno son 11 votos, la ministra presidenta, pues bueno, a mí me parece que es una muy buena jurista que pone buenos argumentos sobre la mesa, pero pues sería casi, yo diría, hasta ofensivo con sus pares pensar que ella es la que está dirigiendo las votaciones, y la verdad, Jaime, hemos platicado ya en muchas ocasiones, ¿no?, sobre decisiones que ha tomado la Corte, y la verdad es que el récord es mixto, es decir, hay algunos asuntos donde la mayoría de la Corte sí muestra solidez, independencia y buenos argumentos, y también la verdad es que hay otras donde una mayoría de ministros y ministros de la Corte sí ha terminado por claudicar, ¿no? Siempre la realidad es, déjame ponerlo así, bastante más intermedia, ¿no?, que todo un blanco o todo un negro. Yo no creo que la Corte haya cambiado así 180 grados con la llegada de la presidenta Piña, pero ciertamente sí fue una señal muy poderosa a favor de la independencia judicial. Perfecto. Y qué bueno que así sea, pues digamos, eso es lo que se espera de un árbitro imparcial como podría ser la Suprema Corte de Justicia.
Pues Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias por estos minutos, cuídate, que estés muy bien y muy buenas tardes.
No, hombre, igual, quiero dejarme tomando un abrazo muy fuerte.
Que hasta muy pronto, bien. Gracias. Y hoy el presidente rechazó estas muestras que se vieron en el Zócalo.
No hay que darle motivos a los conservadores, porque ya ven cómo son, ¿no? Muy hipócritas. Yo no estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco, también quemaron unas figuras. Pero no debe de pasar eso, en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura, no salió en la prensa, ¿verdad? ¿O sí salió? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura, pero que es mucho, muy de los conservadores eso. Si quemaban los libros.
Bueno, lo que dijo el presidente. Vamos a la pausa, 5:20.
En un momento regresamos, juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, junto.
Cinco de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro del país. Miranda también fue parte del show, del elenco del Vive Latino en esta, la última edición, la que se celebró el fin de semana. Más de 80,000 personas, tanto el sábado como el domingo. Es un gran evento, es un gran, gran evento por lo que significa, por todas las expresiones de cultura, por todos los tipos de música que se ven. Hay una sección de standuperos, hay mucho arte, hay una congregación importante de personas. Vaya, es interesante lo que ocurre año con año allá en el Foro Sol. Hay preocupación en Nuevo León, hay preocupación en Monterrey por lo que está ocurriendo con la refinería de Cadereyta. Hay preocupación desde el gobierno estatal. ¿Qué es lo que dice el gobernador al respecto? Aquí tenemos parte de un video que subió. Con lo que está sucediendo, intentaron ir a clausurar, se dijo, la refinería. ¿Qué es lo que señala el propio gobernador Samuel García?
Él me señala que fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió. Vamos a poner sanciones fuertes por este incidente.
Juntos. con Jaime Núñez.
Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ray Elizalde, pues preocupados allá en Nuevo León. ¿Qué es lo que dice la autoridad? ¿Qué dice la autoridad local, estatal? ¿Qué dice la propia empresa Petróleos Mexicanos? Te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Te informo de este evento que se presentó durante este fin de semana. Y es que no es la primera vez que Petróleos Mexicanos, literalmente contamina así con sus emisiones el aire, el medio ambiente regiomontano. Te comento que el último ocurre ayer, poco después del mediodía, cuando ciudadanos originarios de Cadereyta Jiménez alertaron de esta situación, donde se vio el cielo contaminado de color negro, amarillo, blanco. Ellos relatan vía un comunicado, Jaime, que se tratarían de vapor de agua en 99% y que el 1% sería productos químicos, situación que no ha sido confirmada por el medio ambiente del estado de Nuevo León, que incluso, como tú ya lo adelantabas, asistieron, pero como por ser un día inhábil, no les permitieron el acceso. El gobierno del estado de Nuevo León pretendía realizar una clausura o al menos una suspensión laboral. Te comento que esta situación se vivió poco después de la 1:00 p.m. y bueno, decenas de videos, fotografías inundaron las redes sociales. Te comento que no es la primera vez que contamina Nuevo León, ya que ya te hemos relatado en ese mismo espacio derrames de combustible, el cambio de cauces de algunos ríos y arroyos, y bueno, ahora esta lamentable situación que es una de las principales causas, según expertos, de la contaminación y esta contingencia ambiental que se está viviendo en nuestro estado, Jaime.
Veremos qué es lo que dice la propia autoridad y qué dice la propia Petróleos Mexicanos. Vamos a estar muy al pendiente de los comunicados que estén dando a conocer. Y bueno, pues sí, ciertamente hay que estar muy pendiente de ello. Ray, gracias. Cuídate mucho. Que tengas un excelente inicio de semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Una de las industrias más potentes que tiene pues el sector del esparcimiento es el y del entretenimiento, sin duda es lo que está alrededor de los juegos y los sorteos, las apuestas, todo ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué momento están viviendo? ¿Cómo se encuentra la regulación desde la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo está todo el tema que tiene que ver con los impuestos que vienen desde el pago de los mismos y el cobro de los mismos desde el Servicio de Administración Tributaria? ¿Cuántos empleos se generan? ¿Qué momento vive una industria que fue muy golpeada por todo lo que ocurrió alrededor del COVID-19. Está en la línea telefónica el doctor Miguel Ángel Ochoa Sánchez. Él es presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y de los Juegos de Apuestas, la AIEJA. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto, tiempo de no saludarlo. Buenas tardes.
Jaime, con el gusto de volverte a oír, me da mucho gusto.
¿Qué momento están viviendo, doctor, ya pospandemia? Pues prácticamente todos los recintos abiertos. Les pegó durísimo todo lo que estuvo sucediendo alrededor de este evento. Pues sí, que no se había visto, pero fue muy golpeada la industria de los casinos.
Sí, verdaderamente fue un tema incrustado pues para no solo nuestra actividad, sino todas las actividades económicas de economía nacional y mundial. Nosotros fuimos los primeros en tratar. En marzo de hace ya 3 años, teníamos abiertas 378 salas al 100% en todo el país. Estábamos con 160,000 familias que dependían de nosotros. Y de la noche a la mañana tuvimos que cerrar toda la industria. Pensamos que sería una cuestión temporal, pero bueno, lo más rápido fue un casino que logramos reabrir en Tijuana en junio de este año, pero hubo algunos que incluso hasta año y medio después, octubre del 2021, logramos reabrir. Y pues como bien señalas, la apertura fue paulatina. Nos autorizaron primero un 20 o 30% de aforo, horarios limitados, etcétera. Y bueno, ya a 3 años estamos 100% reabiertos, aforos al 100%, horarios como estaban originalmente de la pandemia, se recuperaron prácticamente todos los empleos, o sea que realmente la actividad pues tardó en recuperarse en sí. tiempo, pero ya ahora está afortunadamente nuevamente reabierta y funcionando en todo el país.
Doctor, y el tema que tiene que ver con las concesiones, todo lo que es alrededor de la regulación, lavado de dinero, también todo este tema de la ludopatía, que ustedes también lo han atendido de una manera muy seria, porque también esa industria se tiene que tratar de esa manera.
Sí, mira, la regulación ha seguido prácticamente sin movimiento. Como tú sabes, la legislación en vigor es de 1947, ya hace casi 76 años que no se ha adecuado. Lo más que logramos avanzar fue en el 2004 con la publicación del reglamento, que le vino a dar vida al sector, y luego una modificación importante en el 2013, y luego una resolución de la Corte ante una controversia que presentó la Cámara de Diputados del 2013, que se resolvió en enero del 2016 a favor de la industria. Entonces, con esas, digamos, pequeñas estructuras, ha funcionado bien. Efectivamente, el tema de la ludopatía se está atendiendo. Es un tema que tiene que ver con un trastorno de las personas que realizan actividades vinculadas a alguna situación que les puede originar una adicción. Entonces, no solo hay adicción al tabaco o al cigarro, vos digo al tabaco o al alcohol, sino a una gran cantidad de actividades, y otra, una de ellas ha sido el tema de la adicción al juego. La estamos atendiendo, como bien lo señalas, hemos llegado a acuerdos importantes con CONADIC, pero desde luego pues es un tema que no para nunca cuando hay seres humanos en actividades comerciales o vinculadas al riesgo de una adicción.
¿Qué viene con el tema tecnológico? Estamos platicando con el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento, los juegos de apuesta. Hoy, pues ya todo mundo puede apostar a través de un dispositivo móvil. Ha habido un crecimiento importante en ese sentido. ¿Ahí cómo vamos, doctor?
Mira, realmente el sector que menos se vio perjudicado de esta actividad que está vinculada al entretenimiento fue justamente el juego en línea. A lo mejor pararon todas las ligas deportivas del mundo desde marzo del 2020, sí. Pero ya para septiembre de este año se había recuperado las grandes ligas deportivas del mundo, el básquetbol, el fútbol americano, el fútbol soccer.
Estuvo el mundial.
Todas las actividades, y realmente el crecimiento del juego en línea fue exponencial, así como el tema de los casinos estuvo retraído por 3 años, el del juego en línea creció, y como bien lo señalas, no tienes que ir a un casino, con que tengas un dispositivo, un celular, un iPad, un iPhone, lo que tú quieras, puedes empezar la actividad. Han surgido una gran cantidad de casas de apuestas, todavía en México insuficientemente regulado este sector. Traemos casi el 60% sí. de la oferta que no está dentro de los parámetros que marca la ley, y ahí hay riesgos pues de que puedan jugar hasta menores de edad y que pueda haber hasta algún tipo de extorsiones por parte de los que ofrecen esta actividad. Entonces ahí queremos que el gobierno, que los legisladores mexicanos contemplen también regular el tema del juego en línea, para que todo lo que haya sea legal, y claro. lo que no, pues se bloquee la señal de internet para que no tengan acceso a causar sí. un daño a las personas.
Y,
¿no?
sí, y estar alejando estos riesgos a los menores de edad, como usted lo comenta, o estar vinculados a situaciones por encima de la ley. Pues, doctor Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores, Proveedores de la Industria del Entretenimiento, Juegos y Apuesta, y esta semana se reúnen rápidamente. ¿En dónde y cómo va a estar esta reunión?
Mira, tenemos la tercera convención internacional del juego. Esta vez tenemos la participación de 17 países, prácticamente de muchos estados de nuestra república también. Será los días miércoles 22 y jueves 23 en el Hotel Hilton de Santa Fe. Está invitado toda la gente que quiera participar, y con mucho gusto de poder tener esta actividad que permitirá conocer cómo va la situación
del tema de los casinos en físico, el juego en línea, los métodos de pago, claro, etcétera. Todo lo que tú contemplas lo queremos analizar.
Pues, doctor, gracias por estos minutos muy pendientes y atentos a esto, que es una de las industrias, sí, que tiene alta inversión, pago de impuestos y todo lo que está en ese sentido. Buenas tardes, cuídense mucho, doctor. Hasta pronto.
Gracias, Jaime. Gracias por darnos un espacio y que estés muy bien.
Saludos. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Un nuevo capítulo dentro de todo lo que está ocurriendo en esta trama de la cooperativa La Cruz Azul. Y es que recordará que la semana pasada le platicábamos de la detención y vinculación a proceso del abogado Luis Miguel Campos Díaz de la Vega, que ocurrió en la Ciudad de México el sábado pasado. Pues fueron detenidos en el estado de Michoacán 3 actores del presunto fraude procesal relacionado con Federico Sarabia Pozo, un colaborador muy cercano a Billy Álvarez. Sobre ambos ya pesan, recordará usted, varias órdenes de aprehensión. Se presume que, sin tener vínculos previos con la cooperativa de la Cruz Azul, los 3 detenidos habrían celebrado un laudo arbitral reclamando la propiedad de todos los activos de dicha empresa, lo que pues pone que de esa manera el abogado Luis Miguel Campos Díaz de la Vega, el detenido la semana pasada y procesado, habría preparado el terreno jurídico para la comparecencia de Sarabia Pozo como un tercer actor en este litigio. Así que, pues sigue dando mucho de qué hablar esta situación. Fueron detenidos estas 3 personas el sábado 18 de marzo. Ya fueron también puestos a disposición del Ministerio Público. Vamos a estar muy al pendiente de cómo avanza esta investigación y, por supuesto, los pormenores de la misma. Las 5:39.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay un hecho que causó mucha indignación en la sociedad y tiene que ver con un hecho de violencia, de bullying y de lo que ha sucedido. Hoy queda grabado, hoy quedan grabadas estas imágenes, por desgracia, pero pues el bullying siempre ha existido. Bueno, nosotros, quienes estemos escuchando este programa, pues seguramente en nuestra primera etapa de escolar, en algún momento de nuestra etapa escolar, tanto primaria, secundaria, preparatoria, pues quizá había algún violentador que estaba, o conocíamos historias de violentadores jóvenes de nuestra misma edad que pues tenían acciones adversas o contrarias a la convivencia de los alumnos. Lo que ocurrió en Teotihuacán llama mucho la atención. El hecho de violencia que cobró presuntamente la vida de una jovencita que fue brutalmente golpeada por otra de sus amigos, bueno, una amiga, una compañera de escuela. Las lesiones la llevaron a un hospital. 20 días estuvo en un estado muy crítico hasta que perdió la vida. Hoy ya hay un proceso en contra de esta menor de 14 años que agredió a Lisbeth y que perdió la vida. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando en la mente de un joven, de una jovencita con estas características? Fegi Ostrowski, directora de Lab Neuropsicología en la UNAM y autora del libro Mentes Asesinas, La Violencia en tu Cerebro, nos regala unos minutos en este fin de semana largo. Fegi, gracias primero por atender este llamado. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes.
¿Qué pasa por la mente de un joven o de un niño? Porque todavía son muy, muy niños. ¿Cuándo está sucediendo esto, Fegi?
A ver, yo creo que esto no es nada más un evento de bullying o de acoso. Es un evento de asesinato. Y creo que hay una gran cantidad de responsables, Jaime, que no es nada más y que tendríamos que, como sociedad, responder a eso. Primero, la chica que ha sido acosada avisó que le estaban acosando y que no se sentía bien, y la madre dijo, no, aguántate, la escuela no hizo caso, Y luego tenemos esta chica que la retó y no es un evento aislado. Tenía una piedra en la mano en la que la golpeaba repetidamente en el cerebro, uh-huh, en el cráneo. Y que había gente, que niños que estaban ahí
alentando, asustando. Sí, oh, grabando el hecho también ahí.
Lo como estaban grabando.
Tú lo dices, Fegui.
Decían, pégale, uh-huh, y está saliendo sangre. Tiene culpa la que hizo este evento, los niños que asustaban, pero también llevaron a esta chica a una clínica. Uh-huh. Y la clínica dijo, no tiene nada, nada más tiene una fractura de la nariz. La clínica debe ser responsable. Un traumatismo craneoencefálico no puede decir que no hay nada. Tienes que ir checando todo esto.
¿Y qué pasa en la mente, Fegui, cuando hay una violencia de ese nivel, Fegui?
¿Perdón?
¿Qué pasa en el cerebro cuando hay una violencia de ese nivel?
Es terrible. No, es violencia, es una agresión. El cerebro se inflama, hay un cambio de una serie de neurotransmisores, se inflama, uh-huh, y en un momento dado, pues, te mueres, como le pasó a esta chica.
¿Y del agresor qué pasa?
Cualquier estudiante de medicina de primer grado. Entonces, tenemos responsables los estudiantes que estuvieron viendo este evento, la clínica, los maestros de la escuela que no respondieron, uh-huh, los padres de la chica, o sea, este evento no surge de la nada. Esta actitud de la agresión es inherente al ser humano si nos defendemos, uh-huh, pero la violencia es la que tiene intención de causar un daño físico o psicológico. Y esta niña es asesino potencial. Y eso no viene de la nada, viene de la educación.
De lo que ve en casa.
Uh-huh. Y los padres, sabemos que la educación muy permisiva o muy dictatorial, uh-huh, provoca este tipo de personalidad.
Qué situación. Por eso es tan importante la primera infancia, ¿no?
Historia de que nuestro país no anda bien, Jaime.
Sí.
¿Cómo podemos decir que para que ande bien tiene que haber consecuencias de todos los que están involucrados en este?
Sí, no puede quedar impune, ¿no? Y como tú bien lo comentas, Fegui, desde la autoridad escolar, desde lo que ocurrió en casa, desde la propia comunidad escolar, compañeritos que estaban grabando el hecho, lejos de separarlas, de decirles que se calmaran, lo grababan y lo azuzaban. Se escuchan.
Y la clínica
que también.
Tiene un diagnóstico apropiado.
Con una mala práctica. Pues Fegui Ostrowski, es un gusto siempre platicar contigo. Nos ayuda, sí, ciertamente a comprender lo que ocurre en el cerebro del ser humano cuando una situación nos pone al límite. Y en esta ocasión, bueno, pues hay varios eslabones que están unidos en una situación.
Ojalá
que derivó la muerte.
Jaime.
Ojalá.
Tenemos que hacer algo que sirva por nuestro país.
Ojalá,
¿no?
Ojalá esto funcione y lo vean ahí. Gracias, Fegui. Cuídate mucho. Que tengas un excelente inicio de semana.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este hecho, el de Norma Lisbeth y el de su agresora, a Sara Aileen N., ahora abre una polémica, es el término que se puede utilizar, abre un nuevo reto para el Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ocurrir? Porque seguramente no es la primera ni será la última vez que ocurra algo similar. Alguien que sabe mucho de lo que ocurre en el sentido de la violencia, violencia en mujeres, menores de edad, y lo que ocurre en su entorno más cercano, es Saskia Niño de Rivera, creadora y cofundadora de Reinserto Un Mexicano. Saskia, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Contrario, Jaime. Buen inicio de semana. Un gusto saludarte.
¿Qué debe pasar, Saskia? ¿Cómo debe ser el trato jurídico para una jovencita como Sara Aileen, que fue la que agredió a Norma Lisbeth, que terminó por matarla?
De acuerdo. En México hay una ley de adolescente en conflicto con la ley y es una ley como muy precisa que garantiza los derechos humanos de los menores de edad. Y yo creo que eso, Jaime, a diferencia de lo que pueden llegar a pensar muchas personas, que es la criminalización de los menores de edad, debe de ser respetado. Son niñas, son niños, todavía no alcanzan la mayoría de edad y, como lo bien escuchábamos con Freddy, hay que entender el entorno psicosocial del cual se están desarrollando estos menores para hacer lo que hicieron. Yo vi este caso y pensé en dos casos más. El de Chihuahua de hace unos años, ¿te acuerdas, Christopher, el secuestro del niño este?
Claro.
Que creo que también fue una cosa ahí colectiva con menores de edad muy, muy, muy perversa y muy delicada. Y bueno, no hace mucho, hace menos de un mes, fuimos todos, vimos el caso en Argentina de los rugbyers que colectivamente también mataron a este chavo, aparte homosexual, y fueron condenados prácticamente todos menos dos por cadena perpetua, ¿no? Aquí también el análisis es, no nada más ahora, pero si quienes estaban viendo ese acto y no hicieron nada para prevenir un nivel de violencia de este tamaño, pues ¿qué está pasando? Yo creo que
¿y qué dice la ley?
La ley dice que un adolescente en conflicto con la ley no puede tener una sentencia, ellos no le dicen sentencia, le llevan medida más alta de 5 años. Okay. Sin importar el delito, la medida más alta que puede recibir será es de 5 años. Y la verdad es que 5 años les dan a personas, ¿te acuerdas de San Fer, de casos como el de Fernandito, ¿no? Este multihomicida, etcétera. Tiene un proceso mucho más corto que el de un adulto. Ellos, los menores, no pueden tardar más de 2 meses en que se le dicte una medida privativa. En este caso, dado que es un delito grave, se determina con prisión, bueno, prisión con internamiento, que le llaman como prisión, pero en comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. La ley de adolescentes se divide en dos, delitos graves y delitos no graves. Los delitos no graves no pueden alcanzar el internamiento como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que los menores no se van a, no son recluidos. Cuando son recluidos es cuando el delito es de alto impacto. En este caso, al tratarse de un homicidio, en efecto, Sara, seguramente le van a meter una pena, una medida en internamiento, donde tiene que seguir un tratamiento que le va a determinar el juez. Aquí, a diferencia de adultos, sí son muy estrictos y muy precisos, y los centros de internamiento, en este caso la Quinta del Bosque, que es uno de los centros más grandes de todo el país, y déjame decirte que el más bonito, es, como lo dice su nombre, la Quinta del Bosque, es un bosque literalmente, donde hay alrededor de 200, entre 170 y 200 menores privados de la libertad, que tienen entre los 14 y los máximo 23, 24 años. Okay. ¿Por qué 23, 24 años? Porque acuérdate que la pena de 5 años es la más alta. Y en México, lo que también determina la ley es el delito se tiene que cometer como menor de edad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 19 años y cometí a los 17 un delito y apenas se me está
acusando o comprobando, ¿no?
Acusando, aunque sea yo ya un adulto ante la ley, se me debe de procesar como un menor de edad. Entonces hay menores en ese rango, digamos, puntualmente.
Sí.
Aquí Sara pues va a tener acceso a una defensa, se le analizará en esta defensa también pues, el entorno psicosocial en el que se desarrollaba, porque algo que se trata de cuidar mucho con menores, Jaime, tiene que ver con en qué estilo de vida estaba llevando. ¿Será que los papás
estaban? Y perdón que te interrumpa, ¿y ahí jurídicamente puede haber alguna responsabilidad de los papás? Pero
jurídicamente podría, lo podría haber, si determinan, por ejemplo, que hay participación o que hay algún tipo de negligencia o hay algún tipo de cuestión de los padres, por supuesto que la puedan ver. Realmente cuando son mayores de 14 años no lo hacen. Esto se ve más cuando son menores de 14 años y no alcanzan el internamiento. ¿Te acuerdas? En algún punto también fue muy sonado el caso de los ponchitos, estos chavitos que estaban asaltando ahí en Constituyentes.
¿En Constituyentes, sí?
Exacto. Ellos se les abrió un proceso a las mamás para determinar si había cierta culpabilidad de que sus hijos menores de 14 años estaban asaltando ahí en la esquina de la casa donde ellos vivían, ¿no?
Oye, Saskia,
es difícil de determinar.
¿Y es momento de llevar esto de manera mucho más seria y mucho más clara al Congreso para que existan leyes que puedan atender? A ver, ahorita en esta plática has puesto sobre la mesa más de 5 casos. ¿Es momento de endurecer las penas?
Seguir, que es
bueno,
lo peor.
Y puedes seguir. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
No, Jaime, yo nunca voy a estar a favor de el aumento de la pena privativa.
Okay.
Y menos en casos de menores de edad. Yo, desde Reinserta, algo que hemos visto
sí.
es que un niño no nace delincuente, ¿no? Un niño se hace delincuente.
Entiendo.
Y en la gran mayoría de los casos tiene que ver el entorno social en el que viven, especialmente uh-huh. El familiar. Y si no es el familiar, es el directo. Esta colonia del cual Sara vive es una de las colonias más peligrosas del Estado de México. Es uh-huh. una colonia que incluso yo tengo historias donde hay casos, por ejemplo, de niños abusados sexualmente, violentados, y la policía ni siquiera se atreve a entrar allá adentro. Entonces, ahí a mí me parecería como muy grave que pretendamos que el aumento de una pena privativa sea la solución ante okay. un niño que el Estado ya le está fallando para empezar. Y eso no quiere decir que Sara no tiene culpabilidad, Jaime, pero
sí.
tenemos que alejarnos del aumento de pena como una solución en materia de prevención. Más bien aquí,
uh-huh.
y en el comunicado de Reinserta que sacamos el día de hoy, lo decimos uh-huh. puntualmente, ¿cómo generamos herramientas para que, por ejemplo, la escuela pueda actuar de
sí,
una manera
protocolos,
mucho más
¿no?
precisa?
Claro.
Muchos más protocolos, romper mucho la burocracia de la Secretaría de Educación Pública, porque algo que pasa con muchos docentes, te dicen, bueno, es que se reportó, o se vio, o se atendió,
¿sí?
o se hizo, pero la burocracia de la Secretaría de Educación Pública pues no permitió que se haga muchísimo
claro.
más de lo que logramos hacer. Entonces, creo que el reimplantamiento a nivel federal y estatal tiene que ser, y a nivel sociedad, ¿qué estamos haciendo con la sociedad? ¿Y cómo
por
es
supuesto.
Que nuestras escuelas han dejado de ser espacios seguros para estos niños cuando, digamos, que todo está mal en la casa?
Sí.
¿Cómo la escuela puede fungir como un contrapeso y salvar las vidas de estos niños?
Pues sí, porque están, como bien lo comentas y como lo dice también en el comunicado, dejaron de ser las escuelas lugares seguros. Y eso lo estamos viendo ya con acciones o hechos como lo que ocurrió el fin de
Jaime,
la semana pasada.
Estados Unidos es un país que criminaliza niños.
Sí.
Tienen casos de niños de 8, 9,
claro.
10 años que les dan penas privativas de por vida, incluso los meten a penales de adultos.
Uh-huh.
Casos que son brutales. Hay un caso en especial de un niño de 13 años que fue juzgado como
sí.
un adulto por un homicidio.
No.
Y cuando llegó al penal de adultos, pues no lo te podían tener ahí porque obviamente estaba en riesgo la vida de ese niño y lo metieron
tremendo.
A una celda solo y lo volvieron a sacar hasta los 40 y tantos
no,
años.
Imagínate,
no vayamos por ese
sí,
camino
no.
Y me preocupa, Jaime, porque al legislativo le encanta.
Sí.
Le encanta al legislativo
luego...
criminalizar. Entonces, espero que no despertemos mañana con una sorpresa de algún senador o algún diputado que debe subirse a la coyuntura política.
Híjole, ojalá no.
Y hacer ese tipo de tonterías.
Pues Saskia Niño de Rivera, creadora y cofundadora de Reinserta, un mexicano. Siempre un gusto poder platicar contigo. Gracias.
Gusto, Jaime. Gracias.
Cuídate
por
mucho.
Abrir tus micrófonos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Juntos con Jaime Núñez.
Sí, muy indignante esto que ocurrió en Teotihuacán de Norma Lisbeth, que murió. Y hoy a Sara Aileen N. ya está detenida y en un proceso judicial. Pintor, rápidamente, José Luis Cuevas, ¿qué pasa con la novena mexicana? Está con Japón.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Sí, la verdad, estamos en la parte baja de la tercera entrada. Está 0-0 el marcador.
¡Ándale!
Y la verdad es que me suena un partido con tintes dramáticos. Lo que se pensaba en la previa es que Japón es un gran equipo y que seguramente tendría que ganar el juego. Cada vez vemos que así como están tratando de defenderse los mexicanos, los japoneses tampoco pueden por ahí como que atacar como se esperaba. Y creo yo que va a ser un partido larguito de detalles y pegarle de tú a tú, en este caso como lo hizo con Puerto Rico.
Es una potencia, decían.
Es una
¿eh?
Potencia, sí.
Japón, o sea, es como el Brasil del béisbol.
Es correcto, uh-huh. y creo que va a ser un rival muy difícil, pero ya estamos en la parte final de esa tercera entrada y 0-0.
Ándale, pues vamos a estar muy al pendiente. Quédese con Azucena Uresi, porque seguramente también va a tener los pormenores de este partido de béisbol, el doctor Curcio, quizá. Quizá le toque el final. Gracias, pintor, cuídate. Buenas tardes.
Abrazo, buena tarde.
Gracias, quédense en Grupo Fórmula. Nosotros mañana juntos. Ya en primavera entró a las 3:24. Cuídese mucho. Sigan en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.